Italia. La situación afecta principalmente a los supermercados y autoservicios, que representan cerca del 70% de las ventas en baja. Pequeños productores de La Plata y la región sufrieron graves pérdidas por el temporal. La lluvia, acompañada por una intensa caída de granizo, destruyó cultivos y estructuras. Están pidiendo algún tipo de asistencia para poder enfrentar la situación. Los más afectados pertenecen a las localidades de El Peligro, El Pato y el Parque Pereira. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado, la temperatura 8 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos. En Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Ugi. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien.
Me alegro mucho. Estamos bien aquí. Hoy es nuestro programa número...
¡8!
Gracias, Riverito.
¿Dijo 8?
Sí.
La radio te abrocho.
Ah, bueno, bueno, sí.
Bueno.
Mientras sea la radio, va todo bien.
Sábado 19 de abril de 2025, sábado de gloria.
Sábado de gloria.
Ojalá, querido. Ojalá podamos hacer un programa glorioso. A la altura, ¿no?
De la circunstancia, muy bien.
Y bueno, venimos de Palarranque, el programa de Martín Canullán y Marcelo Filloy. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la mañana con Juan Sala en la operación técnica, con Jorge de Tezanos en la logística interna, con Belén Nazar y Bruno Levy en producción, edición de sonidos, coordinación de aire y también atendiendo varios teléfonos a la vez. ¿Cuál es nuestro número central, vos que sos recibido de...
Perito Mercantil. 221-614-4932. Anótensenlo.
Bien, y bueno, ahí esperamos mensajes, alaridos, caricias, condenas, nunca insultos.
No nos gustan.
Bueno, allí esperamos esos mensajes como oyentes que nos siguen en las redes. Por ejemplo, en X de Twitter tengo algunos, te los paso.
Vos tenés que acordarte de arrobar cuando tuiteás, ¿eh?
¿Cuándo qué?
Cuando tuiteás, tenés que arrobar. Arrobar, ¿viste? La arroba. Me queda mirándome.
Bueno, después hacemos un curso de eso.
Después lo hablamos.
Digo, justo ahora me lo tenías que decir.
¿Quién no tiene una arroba en el placar?
Bueno, Liliana, gracias a Liliana Gendel, a Anita O.
Sí.
Jorgelina M, Diego Igal, Esther Steckelberg. Uno que me provoca mucha curiosidad, el antiperonismo es una disfuncionalidad cognitiva. Sí. Yo le pido una aclaración a este usuario, si es una persona física o es un robot justicialista, ¿no? Una obra de Capusotto y Saborido, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ricardo Barcheta, Claudia, Josefina Boggi, Graciela Varela, Anne, Ale, Maximiliano... Todos ellos.
Bueno, voy a saludar yo a Alejandro Weber, nuestro pianista, que un día va a venir. Se lo venimos prometiendo y nunca cumplimos a tocar acá en vivo. Paula Mujica Lainez, Germán Cufré, que le gustó mucho la entrevista de Puenzo, se lo agradecemos porque la viralizó. Walter Gandini, nuestro armonicista de cabecera. Carlos Esperanza Moon, Laura Mancini, gran cantante Laurita. Os Bastidores, Anabela Casales, Marco Aurelio Rosé, el director del Instituto Jaureche.
Saludos a Marco.
Alejandra Erviti. Y esto recién empieza.
Buenísimo. Bueno, te propongo esto. Viene el tema de los sorteos. Hagamos uno y uno.
Dale, hagamos uno y uno.
Empezá vos.
Bueno, voy a empezar diciendo que tenemos un par de entradas para ver No me quiero morir sin conocer al amor de mi vida.
Uy, qué buen título. Me gustan los títulos largos.
¿Te gustan los títulos largos?
Sí.
Bueno, le agradecemos a Fernando Álvarez, que es protagonista y que invita con un par de entradas en el Teatro Azul. ¿Conoces el Teatro Azul?
En la calle, en Villa Crespo queda.
Sí, señor. Avenida Corrientes 5965. Esto es los sábados a las 17 horas. Las entradas no son para hoy, son para el próximo sábado, para que lo sepas, ¿eh?
Entonces sigo yo y digo, atención La Plata e inmediaciones, porque tenemos un par de entradas para acompañar quien quiera ir a Adrián Stoppelman.
Bien.
Y probablemente a Viviana Tonelier en su show de humor que se llama Desinteligencia Artificial. Son para el viernes 25, el próximo viernes, a las 9 de la noche, en la Casa de Oscar, en calle 22, número 1383, La Plata. Insisto, para oyentes de la ciudad de las Diagonales y aledaños. ¿Te gustó lo de la ciudad de
me
las Diagonales?
Me gustó mucho la ciudad de las Diagonales. Ahí me perdía yo y me gustaba perderme. Un par de entradas para Lo que el río hace, una gran obra, ¿eh? Con las hermanitas, las gemelas Marul, María y Paula. Agradecemos a Caro Alfonso.
Entrevistemos a las hermanitas Marul.
Sí, las tengo que entrevistar a María y Paula. Muy buen entrevistadas. Gracias, Caro Alfonso. Esto es en el Teatro Astros, en Avenida Corrientes 746. Le mandamos un abrazo a su directora artística, Andrea Stivel. Para miércoles, jueves, viernes y sábado.
¿Sigue trabajando ahí el gran Mariano Saborido?
En Lo que el río hace.
Sí.
Sí, sí, eso. Sí, sigue, sí. Bueno, te toca a vos ahora.
Bueno, y tenemos también un ejemplar de la novela Las horas marcadas. Es una gentileza de Híbrida Editora y de Giancarla Falón Plaza. Y esto es lo que nos anticipa su autor, Sergio Dubkowski. El testimonio.
Alguien me dijo alguna vez, no me acuerdo quién, que queda bien citar escritores cuando uno habla de literatura o hace una presentación o contesta una entrevista. Entonces lo voy a hacer. Piglia se sentía contenido en el concepto de generación. Pensaba como una conversación con los autores de su época. Decía entonces que publicar un libro era volverse fatalmente parte de una manada. Su manada, claro, estaba formado por escritores como Guzmán, Germán García, Andrés Rivera, Dipi, David Viñas, Miguel Briante, Beatriz Arlo, Josefina Ludmer, que también fue su pareja durante mucho tiempo. Pero no solo eran contemporáneos, sino que eran sus amigos. Todos escritores inmensos, con obras reconocidas e integrantes o cercanos al canon. En la contracara de Piglia estaba Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, quien tuve la suerte de conocer. Comí un par de veces con él en alguna cobertura de partidos de la selección. Fontana Rosa decía que no tenía amigos escritores y que no hablaba de literatura con ellos. Pero lo que era evidente, o lo que es evidente, es que en sus textos aparecían sus amigos, sus encuentros con ellos. Así como la frase de Piglia me genera angustia en términos de una persona que escribe, la de Fontana Rosa me alivia. Me alivia muchísimo más después de haber escrito Las horas marcadas, que es mi última novela que acaba de publicar Híbrida Editora. Y digo, me alivia porque Las horas marcadas es una novela que tiene como tema central las relaciones entre hombres de una generación como la mía, que más allá de los cambios de época y de las deconstrucciones y de los nuevos paradigmas, tratan de mantener vigente las lealtades.
Bueno, el testimonio de Sergio Dubkowski. Gracias, Sergio, el autor de Las horas marcadas. Tenemos un ejemplar.
Y tenemos para un ejemplar también, hablando de libros, Carly, de Un brillo de limpieza, de Jorge Acame.
Uy, famoso Jorge Acame, el autor de Venecia.
Claro, dice Jorge Acame y dice Venecia ya, ¿no? Una obra que se estrenó aquí en el Pairó hace años.
Es del sur, ¿no? Es del sur.
Es de Jujuy.
Ah, perdón.
Es del norte.
Del norte.
Sí, sí, sí. Le agradecemos a Nora Valle, su agente de prensa, que nos envió los libros. Y acá tenemos un libro de Jorge Acame, Un brillo de limpieza, que lo va a presentar el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Feria del Libro, que comienza el jueves, con la presencia de Rolly Serrano en la sala. Horacio González, pabellón Ocre, en la Rural, sí.
No, quiero recordar que todo este tema, para que los oyentes que ganen retiren los ejemplares, tiene que ser solo los sábados en el horario del programa.
Ahí está.
Aquí bueno. En Callao 237.
Lo escuchamos a Camé.
Brillo de limpieza es una novela breve que empecé a escribir hace bastante, antes de 2010 seguro. y la terminé hará un año. A fines de 2024 la publicó la editorial De Todos los Mares de Córdoba. Tiene varios personajes, pero hay dos que podríamos llamar principales. Creo que estos dos personajes de algún modo se atraen. El primero, Jonás, es un hombre con un oficio extraño. Viaja, se comenta que trabaja con sangre, pero no es un asesino y tampoco es un médico. El otro, Andrés, es un joven, hijo mayor en una familia disfuncional, y está prácticamente a cargo de sus hermanos menores. Y una noche, sus hermanos y sus primos lo buscan para informarle de un hallazgo que han hecho en la pileta de natación de su casa y que necesita su atención. Estas historias de Jonás y Andrés y los otros personajes marchan en general por separado hasta que empiezan a juntarse. Posiblemente están impulsadas por fuerzas o sí, por deseos que acaso ni ellos comprenden.
Bien ahí, Jorge Acame, hablando para nosotros.
No, y tenías los de la semana pasada.
Los ganadores de la semana pasada. Los tenía, pero vos sabés cómo soy yo.
No es eso. Pero no, enseguida no es eso. Lo decimos. Bueno, enseguida. Ahora tenemos una dedicatoria.
Sí.
Primero, una y una, ¿eh?
Dale, también. Yo tengo una.
Yo, después de un concurso público de antecedentes y de conocimientos, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata aprobó por unanimidad la designación como profesor titular del taller de análisis y producción de lenguajes al periodista Roberto Caballero, ¿eh? Así que bueno, estimados alumnos, van a tener un gran docente, una excelente persona. Para él, de mi parte, las primeras dedicatorias de esta mañana.
Yo quiero dedicar nuestro programa de hoy a Oscar Cachito Castro, que es del pueblo de Fortino Lavarría, queda entre Trenquelauquen y América, unos 20 kilómetros de América. Cachito tiene 75, es cartero jubilado, ex concejal peronista y sobre todo cantante, Carly. Cantante por su cuenta y como integrante de un coro hace un tiempo. Le detectaron una diabetes que le ocasionó la pérdida de sus piernas de la rodilla para abajo. Primero una, después la otra, llegó la silla de ruedas, luego una prótesis, al poco tiempo la otra, y atente con este dato, Cachito nunca dejó de cantar. A cada nuevo dolor se sobrepuso con la música. Y la semana pasada llegó al ensayo del coro ahí en América en silla de ruedas, con sus prótesis más dos muletas, de las que se valió para levantarse de la silla de ruedas y avanzar despacito, sin perder su sonrisa de alegría, hacia el fondo del salón donde sus compañeros de coro lo esperaban y victoriaban felices por la hazaña. Puro amor a Cachita.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y mi segunda dedicatoria, sí, para Braya Rotenberg, que el martes va a presentar su libro Última Carta de Moscú, ahora editado por Hugo Benjamín Editorial, y lo van a acompañar en la presentación Sandra Pien. ¿Y quién les habla?
Bien, ahí. ¿Cuándo?
El martes, a las 19 horas en Costa Rica 4548, que es la librería del Fondo de Cultura Económica. Y la verdad que me da orgullo volver a presentar un libro de Abraya, que es un ejemplo de vitalidad. Está a punto de cumplir 100 años.
Mi vecino, de la cuadra.
Es cierto. Y todavía con deseos de transmitir posición, de hacer memoria, de reírse. Así que bueno, siga usted.
La dedicatoria se
dedicatoria a Braya.
A Cachito, y ahora quiero, no sé, no es una dedicatoria, pero estamos en Semana Santa, mañana es Pascua, y quiero compartir un pequeño tuit. Arroba Dios Tuitero, se llama el quien lo hizo. Y escribió, y entonces Pilato preguntó a la multitud, ¿a quién suelto? ¡A Barrabás, el ladrón! Y tras más de 2000 años, el pueblo sigue eligiendo a los ladrones.
Buenísimo, buenísimo. Un nuevo separador, Hugo.
Sigue el baile, sigue el baile.
Abran cancha, abran cancha. Que la radio da revancha.
Y es esta nuestra sección de exteriorización de metidas de pata, con arrepentimiento incluido. Y cada vez estamos más esmerados. Yo tengo dos. Una, que no le recordé a la ganadora del libro El Quiosquero del Boulevard Charcas que el ejemplar la espera todavía, pero no para siempre.
¿Sino para hasta cuándo?
Dos meses. Dos meses. Aquí en Callao, 2:37, en algún sábado dentro del horario del programa. Y eso que lo sepan todos aquellos que vayan a ganar o hayan ganado,
sí, señor,
un libro en este programa. Bueno, y la otra que no aclaré lo suficiente, que la entrevista memorable citada por un oyente, la entrevista de Carlos del Frade, Aída Bornik, una entrevista de hace 20 años,
sí,
fue emitida en la radio de la Universidad Nacional de Rosario.
Bueno, pero yo no sé si eso es un error, ¿eh?
Bueno, para mí,
yo te pongo...
que soy muy afecto a la contrición, es un error.
Bueno, te voy a decir lo que quería saber hace un rato. Los ganadores de la semana pasada que van a ir a ver hoy o mañana. Rita de Fernández va a ver Ocasa en esta noche en El Picadero con la querida Carola Reina. Mabel Bucetti va a ir a ver al Picadero también, pero a las 4 de la tarde, a Cristian con la gran Belén Pascualini. Y Alejandro Battistini, el doctor Battistini, que nos va a atender apenas tengamos una...
Un clínico,
va a ir a ver El Ardor en el Camarín de las Musas mañana a las 6 de la tarde, y le agradecemos a Sonia Novelo.
Bueno, y saludos que dejan los oyentes.
A ver.
En el Instagram del programa Dos Dinosaurios Vivos. Arroba Solerdorrego, los amo, dice. Arroba Crespo Mirta 2017, gracias por esta entrevista a Belloso. Queridos dinosaurios, muy interesante y disfrutable.
Arroba Alebatas, gracias por el libro. Además tuve la dicha de conocerlos, de intercambiar algunas palabras y saludos. Gracias, dinosaurios, sigan vivos, por favor. Bueno, te lo vamos a prometer. Osvaldo Papaleo Oficial, linda mañana de sábado. Osvaldo, estás en gatera, ¿eh? Porque te queremos pronto acá. Los dinosaurios son muy valiosos. Abrazo, compañero, dice Osvaldo.
Y ahora, la pregunta que nos hacemos cada sábado. ¡Tanda!
¡Tanda!
¿Estás ahí?
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11.
La mejor música a deshoras suena...
Suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega
Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Estamos de vuelta.
Sí, ya acá estamos. Un aviso a la querida audiencia. El año pasado apareció un libro firmado por un supuesto pensador chino llamado Huang Weixun, titulado Hipnocracia, el título. Hipno de hipnosis, hipnocracia. Trump, Musk, Elon Musk, claro, y la nueva arquitectura de la realidad. La obra se convirtió en un éxito comercial que captó la atención de lectores y académicos que desconocían al autor. Sin embargo, recientemente, Carly, se reveló que Huang Weixun no existe, según informó la periodista Sabina Minardi en la revista italiana L'Espresso. El filósofo chino es una invención del editor y ensayista italiano Andrea Colamedici, quien redactó y estructuró el libro junto con, escucha esto, ChatGPT de OpenAI y Claude de Antirrobi. ¿Lo qué diría Catita? Bueno, son dos modelos de inteligencia artificial, Catita. ¿No les parece que va siendo hora de que paren un poco con este abuso digital que es la inteligencia artificial? Ustedes dicen que esta degeneración tenebrosa recién empieza.
Sí, me parece que sí, que recién, lamentablemente recién empieza, pero vamos a tener muchos ejemplos de eso. Muchos fraudes.
Sí, quién sabe cuánto hace que venimos enfraudados con eso y no nos damos cuenta.
Seguro. Yo tengo un digo yo, Ugi.
Decime.
No sé si a vos te pasa algo parecido, pero a mí hay días en que no sé en qué país estoy, en qué país vivo. Me sorprende el precio de algo que quiero comprar que no está a mi alcance. Por ejemplo, hace poco, el kilo de un café de marca, pero el más económico.
Sí.
80 mil pesos el kilo.
A la mierda.
Y entonces digo, ¿qué me pasó? ¿Dónde estuve? ¿Por qué me distraje? ¿No? ¿Me internaron? Eso me internaron, sí, pero unos pocos días.
Sí.
Digo, no es estadístico.
No te quedaste a vivir en la clínica.
No, pero digo, tuve unos días, pero no pude haber cambiado tanto la cosa. Entonces me río para no llorar.
Pero yo te voy a ayudar. Cuando te preguntas en qué país estamos, esto es Narnia, acordate. Narnia, repetilo.
Narnia.
Ahí está.
Bueno, voy a googlear después. Y seguramente en un rato los dos vamos a tener que volver al chino o al súper y vamos a encontrar que ninguno de los precios son los mismos que ayer.
Así vivimos, y quién sabe por cuánto tiempo más.
Bueno, y por suerte esto seguramente le va a pasar a los oyentes. En Instagram, arroba quiquetoca con K, dice Ulanowski Paredero, juntos es la selección nacional. Brillantes, un lujo, abrazo a ambos.
Elena Levi 13, arroba, nos alegra en el día, dice Elena, gracias. Ernesto Claudio, querido. Crack, te dice a vos, Carlitos. Y
arroba Judith Cine dice, son necesarios y cuánto se los quiere. Gracias por querernos.
Arroba Santi.Ponti, héroe Carlos, tan héroe como artista.
Y arroba Adriana Aca, me encanta el programa, lindo para el sábado a la mañana. Bueno, lo pensamos, Sí, efectivamente, es lindo.
Es hora del mate para mucha gente.
Y ahora, una de nuestras secciones estrellas.
Efemérides, aniversarios, cumpleaños, fechas que ocurrieron y quedaron para siempre. Con ustedes,
nuestros fechites.
Ulanowski,
se dice fetiches.
Sí, sí, ya sé, pero soy fechitista.
Bueno, y este fechitista que soy le dice a Hugo que este fin de semana tendría que ser una fecha de intensa espiritualidad, no solo la excusa perfecta para tomarse el raje. Veo también que las Pascuas coinciden con las Pascuas judías, llamadas Pesach o Peisach. Así que bueno, un saludo a todos los oyentes observantes de la religión que sean, y también a los ateos de corazón, como puede ser nuestro caso, ¿no? Bueno, y hoy cumple años Piero, el Tano de Benedictis.
Ese.
Bueno, y pensando en él, me vino a mi cabeza el sacerdote tercermundista Alejandro Mayol, que tuvo mucha presencia en los medios de los años 60 y 70. Y bueno, justamente Piero grabó un tema de la autoría de Mayol, que fue un hit cantado en coros, en actos infantiles, en fogones, contado por madres y padres para dormir a sus chicos. Bueno, el tema se llama La Creación. Vamos a escuchar un poquito, así lo recordamos todos.
Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya. Qué lindo.
Hermoso este tema, La Creación, ¿eh? Mayol falleció en 2011, pero desde 1969 ya no era sacerdote. Porque bueno, ¿qué pasó? Se enamoró de una mujer, se casó con Beatriz Braga, con quien tuvieron 4 hijos. Y yo digo, ojalá que este recuerdo a Mayol y a Piero también le llegue en forma de botella al mar a alguno de sus hijos. Piero está retirado, se dedica a enseñar a desarrollar huertas orgánicas.
Yo también, fechitista como vos, quiero recordar que un 19 de abril como hoy, de 1867, nació Roberto J. Peiró. ¿Qué hay detrás de esa J? Porque siempre Roberto J. Jorge. Ah. Roberto Jorge Peiró, periodista y escritor argentino, nacido en Mercedes, como Felipe Piña, como Hernán Cassiari, intelectual de fuste. Según Raúl Larra, el primer periodista moderno argentino que introdujo como práctica su trabajo el viaje relámpago y las giras de estudio. No hay rincón del territorio que sus ojos ávidos de sana curiosidad no hayan escudriñado afanosos, dijo Larra. Peiró cubrió la Revolución Oriental de 1903, participaba en reuniones con otros socialistas amigos como José Ingenieros y Ernesto de la Cárcova. Nos divirtió con sus cuentos del Pago Chico, el casamiento de Laucha. Roberto Jorge Peiró tiene una sala teatral con su nombre desde 1952 en la calle San Martín, casi Córdoba, San Martín 766, que ha sido declarada sitio de interés cultural. Claro, el Peiró.
El gran bastión de Jaime Coogan.
Jaime Coogan y Felisa Jenny, claro. Saludamos a Dieguito Coogan, su hijo.
Sí, claro. Bueno, y hoy también Hugo es el día del policía. Y lo que me preguntaba es, ¿cuál de todos? ¿Los que persiguen con gas pimienta? ¿Los de la federal o los de la ciudad? ¿Los que plantan pruebas? Y de repente, bueno, cosas de la memoria, me viene a la cabeza un personaje de la radio de los años 40 y 50 que hacía un actor llamado Tomás Imari. Seguro lo tenés a Tomás Imari.
Sí, Tomás Imari.
Al que llamaban el hombre de las mil voces. Uh-huh. Tenía muchos muñecos, muchos personajes. Y una de esas voces era la de un policía de barrio que cuidaba bienes y personas. Y en la radio se presentaba así. Decía, yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina. cuya alegría mayor es decirle al superior: señor, en esta parada nunca ha ocurrido nada desde que la atiendo yo.
Esa.
Bueno, un recuerdo lindo para la gente de Medina, y nunca ayuda.
Y para Simari, ¿no? Qué capo, qué dotado. El 19 de abril de 1933 nació en Pensilvania la actriz y modelo Jane Mansfield. ¿La recordaste?
Sí, por supuesto.
Ella no era.
Con cariño.
No era originalmente rubia, ¿viste? Pero al momento de su juventud había que serlo si querías que te fuera lindo en Hollywood. Así que Jane buscó y encontró ese rubio platinado, fosforescente, casi de Marilyn Monroe, de Mami Van Doren. Y con menos talento que pechos y curvas, hizo su carrera que pronto entró en declive. Le tocó morir joven, pobre Jane. Tenía 34 años en 1967 cuando el automóvil en el que viajaba con su chofer, su pareja y tres de sus hijos se estrelló con la parte trasera del remolque de un camión, ¿viste? Y los tres adultos murieron en el acto, Jane con la cabeza arrancada.
Pobre Jane,
mirá, ¿no?
¿Se hizo película con eso? ¿Con la muerte de Jane Mansfield?
Que yo sepa, no. Los tres niños solo sufrieron heridas leves, se salvaron. Aquel accidente tuvo un efecto inesperado. El organismo regulador de la seguridad vial allí obligó a instalar un parachoques en la parte inferior de los remolques de tractor en los Estados Unidos, ¿no? Y este tipo de protección sigue siendo conocida como la barra Mansfield.
Mirá, qué bueno.
Mirá dónde quedó Mansfield.
Mansfield, ¿sabés que la heladera que había en la casa de Mafalda era la heladera Mansfield?
Claro.
Bueno, feliz cumpleaños también para Gisela Busaniche, que es una periodista, conductora de radio y televisión. Trabajé con ella algunas temporadas en Radio Nacional en un programa que ella conducía y la pasamos muy bien. Y te recuerdo también, Hugo, que hoy hay una doble efeméride musical y cantora. ¿Por qué? Bueno, porque cumplen años Roberto Carlos y Luis Miguel.
Mira vos. Bueno, los dos coinciden en algo, Carly. Los dos tienen doble apellido y los dos se los quitaron. El Roberto Carlos Braga Moreira sacó a Braga Moreira y quedó Roberto Carlos. Y Luis Miguel...
Se sacó las bragas.
Sacó las bragas. Y Luis Miguel Gallego Basteri sacó a Gallego Basteri y quedó Luismi. Ahora, hay una controversia. Yo no sé si es controversia o no, pero bueno. A Roberto Carlos, por la cantidad de millones de placas vendidas, lo bautizaron como el rey de la música latina. Y a Luismi, por la cantidad de placas vendidas, lo llamaron el Sol de México. ¿Qué es más importante?
Como un diario. El Sol de México es un diario importante de México.
Míralo.
Sí. Pero bueno, yo digo esto. ¿Sabes en qué se diferencian?
En la edad.
No, que Roberto Carlos quiso tener 1 millón de amigos y Luis Miguel quiso levantarse a 1 millón de minas.
Y los dos creo que lo lograron.
¿Qué? No, y los dos lo que sí juntaron es más de $1 millón.
Pero 1 millón por una propina.
¿Cantaron juntos? ¿Grabaron juntos?
Pero siempre hay un editor que le gusta la fake news y te lo da como que cantaron juntos. El día que me quieras. ¿Ahí los tenés?
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Yeah.
Buenísimo esto que encontró la producción. Sí, me encantó.
¿Cómo te gusta la fake news a vos, eh? Ay, Dios mío. Hola, Mercedes Morán, que nos está escuchando y nos manda besos, todos los besos y los abrazos para vos.
Y abrazos y besos a La Plata. La operadora hoy es Melissa Biurret y el locutor de los informativos, el señor Marcelo Fernández. Bueno, Hugo.
¿Qué?
Pronto vamos a tener un separador también de presentación sonora de esta nueva sección que hoy estrenamos. ¿Sabes qué? Todos tenemos un lado B o soñamos con tenerlo. Uh-huh. ¿Y a qué llamamos nosotros lado B? Bueno, a una actividad casi desconocida, a un hobby muy secreto, a algo que pocos sospechan, pero que nos completa y que nos explica. Uh-huh. Bueno, estos dinosaurios admiramos a los que tienen un lado B. Y a quien vamos a entrevistar ahora, vaya si lo tiene.
Sí, tienen B, C, D, E, F, tienen el abecedario tiene. Hola, Marcela Feudale.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan los dinosaurios vivos?
Acá estamos, como podemos. ¿Qué haces, Marcelita?
Bien, muy bien. Aparte me encanta porque hacen un horario que se hace mucho en esa ciudad maravillosa que es La Plata. Para mí es Bolonia, La Plata.
¡Qué grande!
Sí, es una ciudad cultural tan linda.
Bueno, a quien están escuchando es locutora, egresada del COSAL, presentadora, conductora de radio y televisión, periodista, muy conocida en el arte del panelismo, y eso en su vida pública, porque también es licenciada en Historia por la Universidad del Salvador, con una maestría en la Universidad de Ditela. Como bien dijo Hugo, lado B, C, D y a lo mejor E.
¿Cómo andas?
O F de feudales.
Bien, o F de feudales. Sí. No, pensaba que finalmente Historia es tu lado A también. ¿O no empezaste a estudiar Historia antes que periodismo?
No, es inferior. Yo me recibí de locutora, de periodista, y después, muchos años después, en la década del 90, ya casi a finales de los 90, venía con ganas de hacerlo y un día pasé por la Universidad del Salvador porque no podía ir a la UBA, era un delirio porque yo ya estaba trabajando muchísimo.
Sí.
Pasé por la Universidad del Salvador, entré y me acuerdo que me pedí el folleto, ¿viste? Le dije, ¿me das el folleto de la carrera? ¿Tienen la carrera de Historia? Porque tampoco era una carrera que fuera muy común en todas las facultades, en todas las universidades. Entonces me dice la chica, sí, lo agarré y lo, ¿viste? Cuando lo lees, 20, 40, porque eran como 40 y pico de materias, 42 creo que eran. Yo dije, ¿podré? ¿Podrás? Y bueno, y al final me metí y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Así fue.
Quiero preguntarte si, primero, si sentís a tu licenciatura en Historia como tu lado B, pero también antes quiero saber si tenés encuadrado el título de licenciada y en qué lugar de la casa está colgado.
Ah, bueno, yo tengo un estudio de grabación, primero. ¿La primera me dijiste cuál?
La primera, si sentís a tu licenciatura como tu lado B.
Vos sabés que no, yo lo siento como más incorporado, que está, viste, porque yo lo llevo adelante, hago comentarios de libros en algunas revistas específicas, voy por la vida hablando de historia bastante, tuve podcast, tuve programas de historia, entonces no lo siento tanto mi cara B, sino también un poquito como que en realidad está incorporado a la vida cotidiana de la cara.
Bien.
Y después está enmarcado en una... Yo tengo una especie de estudio que me armé en la época de la pandemia, que justo había comprado equipos y nunca lo había armado. Y lo puse ahí, está ahí, entre mis cosas más preciadas, porque un estudio de radio para mí es muy importante.
Marcela, ¿y qué fue lo que te atrajo de la historia para decidir estudiarla y estudiar 42 materias además y recibirte?
¿Cuántas materias?
42 dijiste, ¿no?
40 y pico, sí, eran 40 y pico, porque eran 5 años de 8 materias, 5 por 8, 40, más una que era liberada, que era el idioma, y sí, 41, 42 materias, era una locura, era como que vos decías, bueno, me meto acá, no sé cuánto salgo. Y tardé 6-7 años, no fue una cosa
bueno,
fácil,
pero hacías, claro, laburabas un montón y te pusiste a estudiar historia, es una cosa increíble.
Sí, lo que pasa es que, viste, bueno, vos me preguntabas de dónde.
Sí.
vengo de una familia de mucho hablar de historia, de mitines políticos en casa, de discusión. Mi viejo le encantaba la historia, se agarraba los libros de Vicente Fidel López, se compró la colección de José María Rosa, ¿viste? Y leía y comparaba y te hablaba. Y mi abuela materna venía de una familia de políticos. El padre de ella había sido no solamente médico, pero también director de la asistencia pública de Hipólito Yrigoyen. Entonces, sí, nombres como Jaureche, Scalabrini, Ortiz, entre los hermanos, porque eran, habían sido amigos, porque habían fundado Forja juntos, eran tan comunes en mi casa que se hablaba tanto de historia que yo le empecé a incorporar como algo que para mí era natural.
Claro.
Mi abuela me regaló de chica los grandes personajes de la historia universal. Y entonces iba aumentando todo ese amor. Yo leía de Gengis Khan cuando tenía 6, 7 años. Porque la vieja me compró la colección y me dijo, mirá qué lindo esto. La compró más para ella, pero yo la veía, ¿entendés?
Y Marcela, digo, ¿fue bueno para tu actividad, digamos, artística, periodística, en los medios, que llegaras un día con un título bajo el brazo o te empezaron a mirar como la que sabe más que ellos?
Y fue raro. No es muy atractivo en el medio una mujer que conoce sobre historia o que piensa distinto, que es raro. En general queda más bien solapado hasta que uno puede, ¿viste?, sacar ese lado. A mí me está resultando mucho más fácil ahora que hace unos años atrás. Me acuerdo que una vez Claudio Villarruel me dijo, cuando vos me dijiste a mí que estábamos en pleno éxito de Videomatch, ¿no?, que era la cúspide, y vos eras un éxito, me dijiste que ibas a estudiar historia. Yo dije, esta mujer está loca, ¿para qué? Me lo confesó con los años. Y después me di cuenta, ¿no? Cada uno después va avanzando en la vida de una manera bastante particular. Me dice, pero en ese momento era sorprendente que alguien tuviera esa inquietud cuando en realidad yo me debería haber colgado de todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Claro,
era
claro.
Más fácil. Pero bueno, era una necesidad personal, dice, y sí, fue muy difícil imponerme desde ese lugar.
Sí. En 2009 debutaste como actriz en una obra de Carlos Paz. ¿What Paz? No. Carlos Paz. ¡Ah! Quería saber qué letra tiene esto. ¿Es tu cara C, D, E? ¿Qué Mirá, fue eso?
Siempre fui muy curiosa.
Bien.
Yo tenía ganas de subir arriba en el escenario porque en realidad cuando estaba en el colegio primario la que levantaba la mano era yo. Mi mamá me decía, no vas a actuar, Marcela, este año porque no hay un mango, no pidas, por favor, porque no tenemos un peso. Y cada vez que había un acto, yo era la primera que actuaba. Me encantaba, la actuación me encantó toda la vida. Mi segunda profesión debió haber sido la tercera o la cuarta, debió haber sido actriz. Y vino Moria un día cuando estábamos haciendo el Bailando, y me dijo, vos tenés, viste cómo es ella de explosiva, vos tenés una pasta de actriz, tenés que venir a trabajar conmigo en el verano. Yo dije, ¿por qué no? Y me dieron un personaje muy estrafalario, porque era muy estrafalaria la obra.
Sí.
Que se llamaba
What Paz, Carlos Paz, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
What Paz, Carlos Paz. Mi personaje es Ayudina.
¿Cómo se llamaba?
Ayudina. Como la bandina. Claro. Yo era la empleada del restaurante de Moria Casán. Entonces, era como que yo me quería parecer a Moria desde mi estatura y había toda una actitud muy de copiar la Moria. Muy gracioso, porque nada que ver, ¿no? Moria mide 1.90 m y yo mido 1.50 m. Así que, en realidad fue eso, y la pasé muy bien.
¿La pasaste bien eso? Te iba a preguntar qué sabor te dejó la experiencia, ¿no?
Lindo, porque Moria me enseñó mucho, ¿eh? En esta cosa del cuerpo, de no mirar al público, pues ya me decía, pues me explicó, me dijo, bueno, las luces están tan de frente para que no le puedas ver la cara al público, porque si vos estás haciendo una gracia y el público no se ríe, te querés matar. Me dice, mayormente, me explicaba todo, no te muevas tanto arriba del escenario, todo. Me gustó, estuve casi un año, ¿eh? Porque hicimos la gira por el interior, así que disfruté de eso también, de viajar con mis compañeros en un motorhome. ¿Viste? Fue algo distinto. Y bueno, después ya me desenganché y no lo hice más.
Seguro. En las charlas de preparación del programa de esta semana decíamos que a estos dos dinosaurios nos molestaba un poco cuando te llamaban la enana feudale. Podés estar segura que nosotros jamás te hubiéramos dicho de esa manera. Tampoco es que seas una giganta, pero... Tampoco es que seas Moria Kazán, como vos acabas de decir, pero no enana, de ninguna manera.
Bueno, muchísimas gracias.
Y digo, ¿cuál es la línea de la historia que más te interesa? Y si dejarías todo, no sé, te llaman del Instituto Joaquín B. González, ¿no? En donde se estudia la licenciatura en historia. Te llaman ahí, te ofrecen una cátedra. ¿Dejás todo por la cátedra?
Si es la cátedra de historia contemporánea de Europa, sí, definitivamente. Que es el periodo que abarca más que nada desde 1789 en adelante.
Sí, bueno, ya saben, ya que tomen nota, los que pueden llamar a la profe Marcela Feudale.
Vos sabés que vos me preguntabas cuál es mi periodo. El mío es el periodo de entreguerras. Yo siempre que tuve que buscar, sea cual fuera el lugar del mundo, siempre busqué el periodo de entreguerras porque me parece tremendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nazismo, fascismo, las derechas, ¿no?
Sí.
Y me especialicé mucho más en la maestría, pero ese es mi tema de estudio favorito y los autores me parecen fantásticos. Tuve la oportunidad de hacerlo también en formato de radio, en un programa que se llamaba El Reloj, que lo hice para Radio Palermo. Esto que vos me preguntabas, si fue bien aceptada la historia. En realidad sí, pero la tuve que buscar yo la manera, ¿viste? Porque la gente te dice, a mí me encanta la historia, pero cuando le hablas de historia no sé si la disfrutan tanto, ¿viste?
Claro.
A la gente le gusta, qué sé yo, San Martín, que preguntarte cosas de San Martín y de Remedio de Escalada, pero ya después cuando la historia no es una cosa fácil, no es la anécdota de que San Martín cruzó los Andes, ¿viste? Se va poniendo más compleja y más densa. Entonces ahí ya es medio como que la gente no le interesa tanto. Por ahí sí, el nazismo es una de las cosas que a la gente le interesa mucho. Entonces, meterla dentro del medio de comunicación, donde yo estaba más que en el entertainment, siempre fue medio complejo. Pero ese programa en particular, que lo hice para Radio Palermo, para mí fue un placer personal, más que nada, ¿viste? Porque entrevisté a mucha gente muy conocida que se dedica a ese tema y a esa materia.
Marcela, digo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Y también te pregunto por el proyecto inmediato. Y si es cierto que desde un sector del peronismo te propusieron sumarte a la política.
Sí, en realidad me llamaron de... Me llamó Juan Manuel Abal Medina.
Vimos esa foto, sí.
Sí, tuve una charla con él. En realidad esto viene por un impacto que se produce a través de las redes sociales, por mi opinión, y porque yo empecé a opinar, porque este proceso me resulta bastante incómodo. Uh-huh. Esto que estamos viviendo me resulta incómodo, sinceramente. Y tenía ganas de hablar y utilicé las redes sociales, viste que no es más fácil porque no tenés una línea editorial, sino que decís lo que querés. Y a partir de eso se viralizaron tanto mis tweets que él me llamó, me preguntó si estaba interesada. Yo le dije que sí, que hay un cierto interés por mi parte de la política. Evidentemente el gen político en la familia quedó. Y no, pero no es ahora, ¿viste? Yo siento que no es ahora. Que ahora estoy involucrada mucho con el tema del decir en los medios de comunicación.
Hablando de eso, hablando del decir, vos sabés que es muy tranquilizador para el televidente, hablo de mí, cuando te veo y te escucho, porque siempre das la sensación, la certeza más que la sensación, de ser una mujer que siempre es sincera, que no se calla nada, y que todo lo que decís además lo fundamentás, que no le temes a nada ni a nadie, y eso es muy tranquilizador para un televidente, porque no es frecuente.
Sí, no, yo lo que trato, viste, en lo posible, que mi opinión esté fundamentada. Es una época, aparte de tratar de hablar en un idioma llano para la gente, ¿viste? Hoy en día todo el mundo habla difícil. Cuando te hablan de economía, vos no entendés nada. Lo único que entendés es que no te alcanza la guita para llegar a fin de mes, ¿viste?
Sí, señora.
Entonces, háblenme más fácil, ¿viste? Explíquenme qué es lo que está pasando. Díganme por qué le piden plata al Fondo Monetario. Pero en un idioma que lo entiende.
Claro, claro. Seamos básicos.
Claro, ¿viste? Porque la gente, no toda la gente es académica. Y esa es la realidad. Y cada vez... Y ustedes lo saben mejor que yo y ustedes lo saben muy bien porque han trabajado en el ámbito cultural muchísimo tiempo. Cada vez es más llano el idioma, cada vez se va más para abajo culturalmente. Y esto es una realidad que no solamente tiene que ver con la Argentina, sino con el mundo.
Así es.
Marcela, La última por mi parte, simplemente para agradecerte esta charla y para proponerte un título para un futuro programa tuyo.
¿Un futuro programa mío?
¿Querés que te diga el título?
Ah, ¿vos me lo proponés? Sí, dale, ¿cuál?
Yo también tengo mi historia.
Ah, bueno, eso está bueno, sí. Sí, bueno, muy bueno.
Gracias, bueno, Marcela, querida.
Les mando un beso muy grande. Gracias por haberme llevado nuevamente a la ciudad de La Plata. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar.
Abrazo, hasta cualquier momento.
Un abrazo inmenso.
Bueno, y de inmediato, sí, después de Marcela Feudale, el señor Juan Sala nos pone entre la tanda y la pared.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Campanita, hoja simple, blanco, 80 metros por 4 unidades, 1.999 pesos. Arroz gallo oro parboil, estuche por 1 kilogramo, 2.345 pesos. Vigencia del 18 al 20 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Se viene?
La Feria del Libro 2025.
Y como todos estos años,
vamos a estar ahí.
Presentaciones, charlas, talleres.
Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo,
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Agéndatelo.
Seguí la programación especial
y vivila con nosotros.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
De azul. Bueno, y hoy la payada con un aporte muy, muy especial, porque el hombre que rasguña las cuerdas, el maestro Juanjo Velázquez, está aquí y en vivo. Un gusto conocerte.
Mucho gusto.
Buen día, maestro.
Qué felicidad que me da.
Esas cuerdas bien rasgadas, entonces, no son inteligencia artificial.
Para nada.
No, ahí está.
Es talento Juanjo. Natural.
Tengo bastante poco de inteligente.
Por favor.
Bueno, entonces me permitís que lo diga yo.
Pero
hoy.
Pero no solo eso, te permito, quiero que lo digas vos.
Vamos, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas.
Payadita bicicleteada. Aquí me pongo a payar, montado en mi bicicleta, para hacer rodar las rabietas, porque hoy es el día mundial de este transporte casual, que acá rima con ruleta. Fue el 19 de abril 1943 que Albert Hofmann y sus pies pedalearon rutas suizas, químico en manga y camisa, y por dentro LSD. Era la primera vez que Hofmann lo había ingerido. Su afán investigativo, que había empezado por Centeno, no halló en la lisergia freno, sino más bien, más sentido. Rodando volvió a su casa. Por la guerra no había coches. Muy lisergiado, cual bamboche. Nuevos colores veía, creyendo que enloquecía. Psicodélico derroche. Acá en la Argentina de Trump, festejamos otra manera. Bicicleta financiera, esa que echada a rodar, no para nunca de timbiar, y con nuestra billetera. Los eufemistas la llaman estrategia de inversión. Y ahora en su inglesa versión, se le dice carry trade. Rajá con ese long play, no es música de nación. Por eso aquí hoy festejamos el día del bicicleteo. Jugamos al veo y no veo, y solo vemos excusas. El relato de esta partusa, la verdad, no entra en juego. Cuando en el 85 se juzgó a los militares, debió jugarse a los zares en sombras de las finanzas. Ahí la justicia no avanza. Ya esos son otros cantares. Y ustedes, ciclistas posta, anden o no en bicicleta, ya va siendo hora que aprendan que ir a contramano no, Mendieta, que lo parió. No hay nadie que esto lo entienda. Mientras tanto en la Argentina se le soltó la cadena nacional y fue una pena. El jardín de los teresos anunciando cual progreso esta terrible gangrena. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Es el poder financiero la lacra que está azotando. Se lo firma pedaleando Vallador perecedero. ¡Ando esto!
Bueno, y hoy la payada, que siempre es extraordinaria, tiene otro valor porque está Juanjo Velásquez en vivo. Juanjo Velásquez, de Comodoro Rivadavia, acá. Estudió música en Buenos Aires, amplió conocimientos musicales en Cuba. Es intérprete de guitarra, de bajo, es cantante, es productor, es docente de sus especialidades musicales. Y mucho, mucho más. Te quedás todo el programa, ¿no?
Me quedo todo el programa encantadísimo de la vida.
Bueno, y cuando tengas ganas y te parezca, agarrá la guitarra y tocá. Intervení con la guitarra del programa.
Les puedo hacer un fondo musical así, espontáneo.
Sí. A ver, por ejemplo, ¿qué se te ocurre ahora?
Puede ser... pequeña melodía.
Muy bien. Después vamos a hablar de tu show del 24, ¿eh?
Por favor, estoy muy...
¿Se hace, no?
Sí, se hace y con muchas ganas.
Qué bien, ahí, ¿en la Fernández Fierro?
En la Fernández Fierro.
Sánchez de Bustamante, al 700.
Sánchez de Bustamante al 700. Grande,
Juan. Bueno, dentro de segundos nomás tenemos que ir a La Plata para el informativo.
A La Plata.
Sí, el informativo que estará... En la voz de Marcelo Fernández, Marcelo. Claro que sí. Pero antes quiero decir dos cosas.
A ver.
Una, que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la sede de la calle Puan, se inauguró una réplica del homenaje a Osvaldo Bayer, que hace unos días Vialidad Nacional mandó a destruir en Santa Cruz. Y el acto fue promovido por el Consejo Directivo de la Facultad y estuvo presente Facundo Villalba, el artista que modeló el monumento original. Se espera que muy pronto, allá en territorio santacruceño, se reponga la obra. Ya saben eso. si es de Bayer, es bueno. Y 6 universidades del conurbano y personal científico se unieron para el rescate, puesta en valor y visibilización.